Saludos amigos y amigas que me escuchan. Es un nuevo año, llegamos al 2024. Este que te habla es Joel Gil, el boricua astral, la estrella que siempre brilla. Felices 2024 a todos los que me escuchan, todos los que sacan el tiempo y han sido fieles seguidores de este caballero que está aquí. Muy contento que el 2023 empezamos con paso firme, pie derecho. Y el 2024 nos trae muchas cosas buenas. Seguiremos con el mismo concepto de un podcast único, refrescante, con segmentos interesantes como Curiosidades del Gaming, que siempre aprendemos algo nuevo sobre la industria de los videojuegos. Siempre tenemos a alguien que sea o streamer o sea personas allegadas a la industria de los videojuegos. Y el 2024 es un año de crecimiento, ¿verdad? Con fe con que Dios siempre va a estar por delante y que nos va a proveer, ¿verdad? Ese apoyo no solamente espiritual, pero sino que también todo lo que nos rodea, que sea de vibras positivas. Nuevamente, Joel Gil, Boricua Star, aquí en Boricuas Gamecast. Quiero dar también gracias a Alexis Saikov. A veces lo menciono en el episodio, a veces no lo menciono. Alexis Saikov es el que nos trajo este intro tan excelente, tan emotivo y tan, ¿verdad? Me encanta, pues es estilo techno. Gracias por proveernos esta introducción y este outro de nuestro programa. Bueno, 2024, llegamos al capítulo número 15, el videojuego más anticipado del 2024. Oye, el título habla por sí solo. ¿Cuál va a ser el juego más anticipado por este servidor? Han habido algunos juegos ya anticipados que tuvieron que moverse del 2023 porque estaba demasiado aconglomerado. Y vamos a estar hablando de eso, inclusive vamos a estar regresando con Curiosidades del Gaming, que es ese segmento que a ustedes les gusta. Si se preguntan qué estoy jugando Halo. Nuevamente, yo siempre le doy cariño a Halo Multiplayer, me encanta, es sumamente adictivo y he sido fanático y fiel de Halo siempre. Probé los otros días Remnant 2, me gustó, tenía unas vibras como de parecido al primero, pero me trae a principio una mezcla de Gears of War, mezclado con un poquito de la temática de Last of Us, por lo menos en la ambientación. Que son buenas referencias con elementos de JRPGs, de role-playing games. Ya sea, también tiene esos elementos de Soulsborne, de esos juegos bien difíciles. Cuando te matan, pues pierdes la experiencia, tienes que recuperarla. También estaba probando Mortal Kombat 1 con todos los fatalities nuevos y realmente esta gente lo lleva, NetherRealm Studios lo lleva a otro nivel. Jugando un poquito más de Spider-Man 2, quise jugar este juego de Final Fantasy Origins en mi Play 5, se llama Stranger of Paradise, que es un juego sumamente ridículo, de estos juegos que son tan malos que son buenos. Los que saben, saben. Prueben Stranger of Paradise y me dejan saber, así que puedes comentar también este video. Estoy jugando un juego independiente llamado Jusant, me entretiene mucho, me recuerda a Cliffhanger, la película que hizo Stallone. Lo único que no es Stallone, que es un muchacho que me recuerda el juego de Ico, que era un juego un poco solitario, pero literalmente el juego es escalando. Estás rock climbing, estás mountain climbing, y aunque se siente un poco solitario, tienes siempre momentos en que tienes que encontrar hojas de un diario y son historias de personas que han estado escalando también. Es bien interesante, Jusant. Así que ahí está el nombre, googleéalo, Jusant, está bien interesante. Juego retro, así como Ninja Gaiden, el Collection. Estoy jugando Ninja Gaiden Sigma, que fue de los primeros juegos que salió para la primera consola de Microsoft, el Xbox. Pero tenemos que hablar de algo sumamente interesante, que esto es lo que me hizo el año 2024 y uno de mis juegos de rompecabezas favoritos. Estamos hablando de Tetris, todo el mundo está hablando de este chico. Este juego, gente, Tetris tiene 34 años, o sea, es un juego que es de 34 años cuando salió en el 89. Y cabe mencionar que el chico de 13 añitos llamado Willis Gibson, que también era conocido como Blue Scotty, pausó literalmente el mundo entero porque logró congelar Tetris. O sea, maximizó la puntuación, que era 9999, y llegó al nivel 157 jugando 38 minutos corridos consecutivo y congeló el juego, literal. Esto se había visto antes, pero hecho por una inteligencia artificial, un AI que había llegado también a un true kill screen, que le llaman kill screen, pero lo hizo a través de un bot, y eso fue hace 2 años atrás, llegando al nivel 237, pero este chico, un ser humano de 13 añitos, lo hizo y llegó a 157. Anteriormente también habían varias personas que lo habían logrado, se creía que se podía llegar hasta el nivel 29, pero había un jugador competitivo llamado Thor Ackerland, que también en el 2011 hizo historia porque había llegado al nivel 30, usando una técnica que se llama Hyper Tapping, que es como que tratas de romper el brick wall, o sea, esta muralla que literalmente te detenía en nivel 29. También habían dos jugadores que con esa misma táctica de lo que llaman hyper tapping habían llegado a nivel 35 y 38, y esto fue cerquita en el 2022. Pero increíblemente el chico utilizó una nueva técnica, se llama rolling, como de rodar, y llegó a este nuevo récord. Es increíble, de verdad. Les tengo aquí, vamos a compartirlo un momentito para verlo a los que me siguen en YouTube. Gracias por seguirnos en YouTube para que vean todos estos trailers que siempre presento. Vamos a ver aquí. Vamos a ponerlo aquí y darle share. A ver si se está viendo ahí. Si lo podemos ver. La reacción del chico cuando lo logró. Él estaba literalmente ahí. No sé si se está viendo. Pero si no se está viendo, de todas maneras, seguimos con el programa. Pero es interesante. Lo podemos después buscar por YouTube. Vamos a buscarlo por YouTube. Porque es que esto es interesante. Vamos a buscarlo en estos momentitos rápidos. Porque ese es el arte y la magia de todos en vivo. Así que vamos a buscar a Blue Scotty. Y una vez que pone Blue Scotty, literalmente te va a salir en los resultados. Vamos a ver si aquí se está viendo. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a compartir una vez más. Gracias a todos sintonizando Boricuas Gamecast. Estamos aquí tratando de que esto se vea. Y por lo menos yo lo estoy viendo desde acá y el chico pues lo hizo. O sea, él se quedó literalmente anonadado. Él no lo podía ni creer. Y aparentemente pues no se estaba pudiendo ver en estos momentos, pero seguimos. Oye, interesantemente también el Xbox Game Pass, que está una categoría, o sea, es un Netflix de videojuegos. Game Pass ha sido excelente porque solamente en el año pasado lanzaron 50 títulos. O sea, lanzaron 50 títulos en Year One. Y bueno, a ver, porque tengo aquí también la imagen, pero este año solamente, tú estás hablando de este año empezando, ya confirmaron que hay 40 juegos anunciados para la suscripción en 2024. O sea que estamos hablando que casi esta es la misma cantidad de lo que hicieron todo un año en el año pasado. Ellos lograron hacer eso en el Game Pass. Tengo aquí la imagen. Y estamos aquí compartiendo la pantalla. Vamos a ver aquí si se puede ver esto acá. Y hay varios juegos que se están viendo, incluyendo los de Persona, el Reloaded. Hay uno que se llama Big City, otro que se llama Flock, otro que se llama Cities. Hay muchos juegos, otro que se llama Pigeon Simulator. Hay otros que realmente son juegos que se ven que son independientes. Pero lo interesante es que son muchos juegos que finalmente han sido demostrados por ahí. De verdad que es impresionante que esta lista va a seguir en aumento. Y entonces lo interesante es que son de Day One. Day One es que lanzan en el mismo momento. No hay que esperar a que pasen 3-4 meses para entonces tenerlo en el servicio. Es que desde el día que hacen el lanzamiento, ahí está disponible. También, interesantemente, Microsoft está titubeando con un control parecido al de Nintendo Switch, que es como los Joy-Cons. Y estos Joy-Cons son iguales, son detachables. Aparentemente va a ser bien parecido al de los Nintendo Switch. Ya está patentizado. Y parece que es como una solución agnóstica de plataforma, que tiene también un mecanismo de agarre. Así que veremos a ver, ¿verdad? Porque ya han habido varias patentes y dicen que la patente se parece mucho al de Sony PlayStation también, que es el PlayStation Portal Handheld, que PlayStation Portal podemos streamear juegos a través. Es más como un control con una pantalla que una consola nueva. Pero veremos a ver cómo le va a Microsoft con eso, que sería interesante también verlo. Vamos a ver acá. Yo estoy tratando de subir aquí los videitos porque, interesantemente, Metal Gear Solid. Sabemos que viene un Metal Gear Solid remake de Snake Eater. Y después de 25 años que salió Metal Gear Solid, se está rumorando ya que viene otro juego de Metal Gear Solid, pero exactamente el que popularizó en el primer PlayStation 1. Y se espera que una vez que terminen con Metal Gear Solid Delta, ya hay una filtración de que va a venir Metal Gear Solid. Sería chévere porque la anterior vez que habían hecho otro tipo de remake para Metal Gear Solid fue para el Nintendo GameCube, que también yo lo jugué, que se llamaba The Twin Snakes. Bestial estaba. Oye, y también considerando que Infestation 88, ese juego, sabemos que la licencia de Mickey Mouse, especialmente lo de Steamboat Willie, entró a dominio público. Al entrar a dominio público, esto significa que cualquier persona puede utilizar las características del famoso ratón. Y de hecho ya vienen unas películas también de horror, que se llama creo que Mousetrap. Adicional a eso, vi que viene este juego que se llama Infestation 88, que es un juego de horror, que es cooperativo y es una versión como de terror de Mickey Mouse. Estoy tratando de ver si puedo compartir mi pantalla. Vamos a ver si me deja. Estamos tratando de subir la pantalla, pero aparentemente está dando problemas. De todas formas, seguimos aquí informándolos porque no vamos a detener el show. Pues es básicamente un modo cooperativo. Y entonces pues hay personas que reaccionaron como que esto no se siente bien. Como que uno ya tiene la tendencia del famoso ratón de Mickey Mouse. Pero hay reacciones mixtas. Hay gente que le gustó, hay gente que no le gustó. Así que veremos a ver. También aparentemente viene un remake de Banjo-Kazooie. El famoso personaje Banjo-Kazooie que salió en la consola adorada de Nintendo en el Nintendo 64. Aunque muchos no recuerdan Banjo-Tooie, que fue la secuela. Y luego de Banjo-Tooie pues hubieron varios jueguitos de Game Boy Advance que tampoco fueron gran cosa, llamaban Grunty's Revenge y Banjo-Pilot, pero en el 2008 en el Xbox 360 salió Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, pero también no era el enfoque juego tradicional, porque Banjo-Kazooie, para los que nunca lo jugaron, era como Mario 64, un juego que se recolectaban diferentes, habían diferentes collectibles en el juego, era de mundo abierto, era en 3D y era algo innovador y una alternativa al famoso Mario 64. Así que tradicionalmente, pues, esto es un juego de plataforma y se espera, ¿verdad? Esta persona se llama, es un insider llamado Nate Drake. Casualidad que tiene el nombre como del de Uncharted. Banjo-Kazooie es un proyecto activo y supuestamente le dieron la luz verde para hacerlo en el 2022, que fue hace varios añitos atrás. Y nada, dicen que Phil Spencer, la cabeza de Xbox, básicamente ya la estaba como que rumorando y como que se estaba expresando de que pronto a lo mejor se estaría escuchando algo para los fanáticos de Banjo. Así que veremos si esto será real, si en algún momento. Y hablamos ahorita de Metal Gear Solid, pero hay que, o sea, Hideo Kojima es un director de videojuegos. Muchos sabemos, los gamers, pero hay personas que no lo saben. Y el tipo es un visionario. Y ya está, ya habló de varios proyectos. O sea, nos actualizó de que Death Stranding 2, la secuela de uno de los juegos más controversiales que él ha hecho, porque hay gente que no le gustó y hay gente que le gustó. Usualmente Kojima hace juegos que apela a las masas y que realmente tiene buena recepción, pero este juego de Death Stranding fue complicado, con todo y que tenían a Norman Reedus, que es de la fama de Walking Dead, como personaje principal. Y pues, Death Stranding, vamos a resumirlo, él es básicamente en el apocalipsis, él es literalmente un cartero, o que él está entregando paquetes y él está tratando de reconectar el mundo de nuevo, la infraestructura completa de las comunicaciones. Y básicamente el reto es de tú caminar. Tu reto es caminar en áreas montañosas, en áreas donde hay ríos, en áreas donde hay lluvia, hay nieve. Y el traversal es la parte más complicada de Death Stranding. Yo lo terminé por la historia, por la mente creativa. Hideo Kojima es como un Quentin Tarantino en Hollywood. Es sumamente creativo, súper visionario. También Guillermo del Toro, que es también director de muchas películas de Hollywood, sale en el juego. Y Matt Nicholson también sale. Pues viene juego 2. Y dice que ya los voice recordings, o sea, las grabaciones de las voces, ya están por terminar. Y él está trabajando con eso y con un juego de horror llamado OD, como de Overdose. Así que lo más interesante de todo es que ya le están extendiendo a Kojima una oferta para hacer la película de Death Stranding. Así que veremos a ver qué va a estar trabajando, veremos cómo saldría ese producto. Y si pasamos también, no sé si voy muy rápido, pero Mortal Kombat 1. Llevo otra vez se filtra. Yo no sé qué tiene NetherRealm que se les filtra la información, pero dicen que el nuevo catálogo de personajes nuevos que van a salir, se rumoran que se van a recibir para verano del 2024. Y ha hablado sobre posiblemente un tema de horror, como lo hizo en otros juegos que venían estos personajes que no eran de Mortal Kombat, pero eran icónicos del mundo de terror, como Michael Myers, el de Halloween. Hablan también de Pinhead. También hablaron de Chucky, de Ghostface, que es el de Scream. Chucky es el muñeco, por supuesto. Billy the Puppet, Jigsaw, de las películas de Saw, hasta el payaso Pennywise. Y se está filtrando eso. Y personajes conocidos de Mortal Kombat que también pudiesen llegar. Kano, ese es uno de los jugadores favoritos de Kano. Noob Saibot, Serena, Harley Quinn, Deathstroke, Doomslayer, Borracho, que es un personaje que literalmente dice la palabra borracho, pero es con Drunken Master, con las habilidades. Huzu Hao, Moloch, Rain, y hay otros. Así que veremos a ver qué sucede. Si sale eso. Voy a aprovechar y gracias a todos porque nos siguen viendo aquí en Boricua's Gamecast. Estoy tratando de conectar para ver si puedo compartir mi pantalla, pero aparentemente no se está reflejando aquí. And the show must go on. Después yo lo puedo editar con calmita. Y si la no todo es juego de disparo, no todo es juego de acción. Hay este jueguito que se llama Tales of Seikyu. Tales of Seikyu es como si fuera un juego anime, pero de Stardew Valley. Y la compañía Ace Entertainment anunció esto, que es un juego que Stardew Valley es básicamente que tú tienes tu granja y es un simulador de granja en la cual tienes que bregar con las cosechas. Y yo lo encuentro sumamente aburrido, pero hay gente que le encanta. Así que eso es lo entretenido de estos tipos de farming sims. Y tiene aquí pues la habilidad de transformar diferentes espíritus, lo que llaman los yokai allá en Japón. Y es un mundo inspirado en la mitología japonesa. Tiene unas mecánicas completamente diferentes, incluyen estar cocinando, romance, y tiene también un sistema de combate. Hay que ver si Tales of Seikyu va a ser algo diferente, pero definitivamente ya lo popularizó Harvest Moon en los tiempos de atrás, lo hizo Stardew Valley, y veremos a ver cómo va en este farming sim, el género de farming sim. Oye, y hablemos de nada más y nada menos que Fortnite. Fortnite sigue innovando y ahora se está rumorando que lo que viene por ahí es una nueva mecánica. ¿Qué más le pueden hacer a Fortnite? Vamos a hablar claro. Pues, ¿qué le van a hacer a Fortnite? Le van a poner una mecánica de tú poder robar vehículos. Básicamente robar, y si tienen la persona, de sacarlo de ahí. Y estamos hablando de un caos de que está guiando y sucede esto. Aparentemente tiene también su estrategia, que no es tan fácil hacerlo. Y es una mecánica. Esto fue reportado por una persona llamada en Twitter Lulo World. Lulo World estaba hablando de que Epic, la compañía desarrollada de Fortnite, está creando este tipo de sistema para los vehículos en el capítulo 5 de Fortnite. Los jugadores básicamente pues, van a poder conectarse al carro y empezar el hijack para poder, ¿verdad?, robar el carro. Pero esto te fallaría si el carro va muy rápido, si coge una curva bien mandado, o si literalmente choca. Y entonces eso lo que haría es que el jugador salga expulsado y pues el robo de carro fallaría. Así que, oye, y yo tengo que darle de verdad que un aplauso sumamente grande a esta gente de Remedy, porque para mí fue el juego de año 2023 con Alan Wake. Y realmente hay que darle ese aplauso acalorado, porque ahora están anunciando que vienen dos contenidos descargables, que eso es lo bueno, porque eso es lo que hace que el juego se mantenga vivo. Porque no es un juego de live service, o ellos lo que hacen es que ponen DLC como los viejos tiempos. Así que luego de este juego de Alan Wake 2, que nos habían pasado 13 años, ahora vienen con dos contenidos, y ellos están tratando de tener este mundo de Remedy conectado con sus otros intellectual properties, sus otros IPs, que son juegos como Control, que lo vimos porque había un DLC, había un downloadable content que se llamaba AWE, en el cual se ve a Alan Wake, y esto es spoiler alert, ¿verdad? Alan Wake en uno de los contenidos de Control. Lo interesante es que hay un DLC que se llama The Lake House, la casa del lago, en el cual va a estar bien envuelto el FBC, ¿cómo decir el FBI? Pero FBC, Federal Bureau of Control, que es básicamente como que esta institución de gobierno secreta que investiga todas las amenazas paranormales. Y pues esto, supuestamente vamos a poder estar explorando un mundo, un timeline completamente alterno a lo que es ¿verdad? Lo que es el mundo conectado de Remedy. Y para los fans de Street Fighter 6, ya nos enseñaron unos pictures de Akuma sumamente espectaculares. Y vamos a intentar nuevamente compartir mi pantalla porque estoy tratando de entender por qué no es que se ve. Pero yo quisiera verificar si se está viendo en YouTube. Así que vamos a verificar algo aquí. Si a lo mejor es que yo no estoy viendo el preview, así que yo mismo me voy a conectar a mi propia sesión. A ver si me permite. Y no lo veo aquí. Así que lo editaremos. Pero nada, es impresionante. Akuma, que saben que es uno de los personajes más acotizados de Street Fighter. Y lo hicieron como con una apariencia más bestia, más, se ve más bestial. Y entonces pues se ve como que con bien peludo. Y entonces tiene como que pelo blanco. Y realmente ha tenido muy buena acogida por los fanáticos de Akuma, porque él es un personaje que es high risk, high reward. Es más un método de ataque ofensivo, similar como sería tal vez Ryu y Ken. Así que veremos a ver cómo se ve Akuma. Bueno, pero llegamos a nada más y a nada más y nada menos que el tema principal del programa, de los 15. Estos son mis 15 juegos más anticipados del 2024. No necesariamente estos 15 son los que yo estoy velando, pero estos son los que ya han sido anunciados. Así que vamos aquí a hacer un drum roll rapidito. Bueno, espérate, vamos a buscar lo que no lo estoy encontrando. Hoy estamos un poco pirolos en el 2024. ¡Ay, mi madre! Pero nada, vamos a hablar sobre los 15 juegos que vienen para el 2024. Y dice aquí, bueno, tenemos varios juegos. Vamos a comenzar con los que empiezan en enero. Y más que nada, y más, ¿verdad? Mejor que todo, Prince of Persia. Prince of Persia Lost Crown. Está yendo a las raíces de la franquicia como tal. Y va a ser un side-scroll. O sea que lo vas a ver de lado. Un juego 2D. Y lo interesante de este juego es los poderes que tiene. Y va a estar innovando ya en lo tried and true. Porque hemos visto miles de juegos con el Metroidvania. Que algunas partes están cerradas. Adquieres una habilidad y después puedes desbloquear esa área. Y puedes expandir el mapa y seguirlo. Este juego sale para el 18 de enero. Consta con un personaje nuevo llamado Sargon. Y vamos a ver cómo se ve. Se ve impresionante, las gráficas se ven bien. Y se ve que es un mapa bastante grande. Así que Prince of Persia The Lost Crown es el primer juego que yo creo que va a abrir el año 2024 con mucha fuerza. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Tenemos también, para los fans de juegos de pelea, está Tekken 8. Tekken 8 está rompiendo rapidito después de que ya salió Street Fighter 6, ya salió Mortal Kombat 1. Y esto básicamente sucede 6 meses después de Tekken 7. O sea que en la historia se está enfocando en Jin Kazama. Y como siempre, la meta es tratar de matar a su padre. Y también habla sobre Kazuya Mishima para tratar de destrozar lo que es el linaje de Tekken. Podemos esperar básicamente el mismo tipo de Tekken, pero ellos tienen una mecánica que se llama la mecánica de calor. La mecánica de calor, y no es la que hacía Miyagi en Karate Kid, pero es como una mecánica que es mucho más como un desperation move, va a ser como que un modo de gameplay mucho más agresivo, así que lo estaremos viendo. Los que han seguido los trailers, les tenía los trailers aquí, pero ahora mismo no se está viendo mi pantalla, se está compartiendo, así que veremos a ver cómo lo insertamos luego. Pero esto ya viene el 26 de enero. O sea que está ahí al ladito. Oye, ¿y viene con cuánto? No 10, 12, ni 15, ni 20. 32 personajes que va a venir en lanzamiento del roster de Tekken. O sea que es bastante robusta. Yo diría también que Like a Dragon. Like a Dragon Infinite Wealth. Los que le encantan los juegos de los Yakuza. Este juego de Like a Dragon comienza, ¿verdad? Se espera para el 26 de enero también. Que sale con Tekken. Y sigue la historia de Ichiban Kasuga, de la historia de Yakuza, Like a Dragon. Y obviamente pues es bien chévere porque es como tropical, se ve que es en una isla. Y chévere que ya no salimos de Japón, porque es la primera localización que sale de Japón y va a ser en Hawái. Y entonces pues nos trae otra vez este personaje que nos gusta tanto, que es Kazuma Kiryu, como el segundo jugador, un protagonista que podemos jugar como él. Así que requiere básicamente... tiene muchas mecánicas de juegos diferentes. Es un juego de acción mayormente y es un brawler también y tiene minijuegos, así que podemos esperar mucho de este juego de Like a Dragon. También tenemos Suicide Squad Kill the Justice League, un juego que fue atrasado en el 2023. Suicide Kill the Justice League en gráficamente en los trailers se ve excelente. Obviamente vamos a contar con el Task Force X, que incluye a King Shark, Harley Quinn, Deadshot y Captain Boomerang. Y pues la misión es nada más y nada menos que tratar de acabar y asesinar con la Liga de la Justicia, Justice League. No sé cómo lo van a hacer, contando con Superman, con Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, o sea, el Linterna Verde, tantos que hay ahí. Así que veremos. Y esto, lo mejor que hicieron fue usar el 2023 y tratar de trabajar un poquito más en ese juego para hacerlo más auténtico, porque decían que los personajes controlaban bien parecido. Así que lo esperemos el 2 de febrero. Pero interesante también para los juegos que les gusta, los juegos de anime, viene Persona 3 Reload. Persona 3 Reload es definitivamente la franquicia renovada JRPG que todos estábamos esperando, de unos juegos viejos llevándolo a un nuevo nivel. Y obviamente habla sobre la historia porque son protagonistas de high school, están en la escuela y regresan, ¿verdad?, para a sus hogares después de que los padres murieron. Sus padres murieron en un car crash, o sea, hubo un accidente de carro. Y entonces ellos utilizan lo que llaman como unas sombras, que le llaman personas, que son los que ayudan a descubrir. Y la historia es ¿verdad?, que tienen que descubrir Dark Hour, que es lo que llaman Specialized Extracurricular Execution Squad. Son squad. Así que veremos a ver. Esto es un remake de un juego que ya había salido hace mucho, mucho tiempo atrás, el 2 de febrero. Pero este juego que les voy a mencionar es el juego que yo más espero de todo el 2024. Y es Final Fantasy VII Rebirth. Rebirth reimagina nuevamente lo que es el mundo de Final Fantasy, el mundo de Gaia, y salimos ya de Midgar. Así que salimos de Midgar y es un remake que reimagina y hasta reescribe por completo el juego. O sea, va a haber muchos múltiples eventos o elementos del juego que tú vas a decir, espérate, esto no era originalmente el Final Fantasy VII, pero yo estoy, oye, yo quiero que hagan esto. O sea, quiero que Square Enix se ponga a reinventar y no esperemos lo mismo, que sea completamente diferente a lo que hemos visto por ahí. Así que veremos a ver, ya hemos visto que hay ambientes medio open-ended, o sea, zonas medias abiertas, un poquito más abiertas que las que hubo en el Final Fantasy VII Remake. Y va a haber obviamente combate que va a ser mejorado también. Así que esto es el 29 de febrero, me tengo que poner a hacer catch up con el otro juego de Final Fantasy, que lo tengo ahí, lo compré por la figura. Saludos a Bebito Star si me está escuchando. Oye, otro bien chévere, debemos mencionar a Nintendo, sabemos que por ahí viene otro side-scroller y es el de Princess Peach. La princesa Peach no se puede quedar atrás. Este Princess Peach Showtime es el primer juego, ¿verdad? Literalmente que sale desde el 2005. ¿Y estamos a qué? A 2024. Wow, 2005 que salió. Y entonces pues podemos ver que esto es como, ¿se acuerdan de Super Mario Bros. 3? Que era como si fuera una obra de teatro. Baja el telón, sube el telón. Pues literalmente eso es lo que es. Y ella tiene diferentes transformaciones, en la cual puede convertirse en detective, en artes marciales, una experta en artes marciales de Kung Fu, de grima o de espada, sword fight también. Y entonces pues ella hace team up con su sidekick llamada Stella para batallar el antagonista principal que se llama Wicked Grape. Y esto ya mismito también, esto es en marzo, ya estamos en enero, así que es el 22 de marzo, podemos esperar. Yo sé que esta noticia de estos otros juegos que voy a mencionar le encantaría a mi papá en estos momentos, porque mi papá también es gamer. Es más PC gamer que yo soy más de consola. Dragon's Dogma 2. Después de 12 años, oye, 12 años que salió el original, Dragon's Dogma 2, va a demostrar que en la historia hay una revuelta entre dos reinados, el Vermund y Batal. Y regresa Dragon's Dogma por el conocido Pawn System. Pawn System era como tu mascota o tu psychic que tenías a tu lado. Me hubiese gustado que fuera online, entiendo que no es online. Y entonces van a ver algunas cosas nuevas que va a tener este personaje principal. Y van a ver diferentes vocaciones, va a ser un mundo semiabierto. A mí me gusta que no sea tan abierto, o sea, que a veces ponen demasiado y se pierden de la trama. Así que tenemos aquí Dragon's Dogma, que dicen que va a ser 4 veces más grande que el juego anterior. Así que va a aumentar, pero no lo hagan tan grande, por favor. Por favor, no lo hagan tan grande. Y también va a haber ambientes destructivos, así que veremos, edificios colapsar. Va a haber, como dicen, que el combate es mucho más variado que el anterior, más intenso. Y que va a haber un ciclo de noche y de día, que antes no lo había. Y esto lo puedes ver el 22 de marzo. Otro juego, aparte de Final Fantasy VII, ¿verdad? Que yo estaba pendiente de Rebirth. También estoy pendiente a este, al de Black Myth Wukong. Black Myth Wukong, desarrollado, ¿verdad? Por la gente que hizo Journey to the West. Esta gente se llama Game Science. Ellos estaban cogiendo los elementos realmente de Journey to the West, que también fue influenciado por Dragon Ball Z. Si estás acostumbrado a ver Dragon Ball Z, pues también ellos cogieron inspiración de Journey to the West. Y adicional a eso, hubo también otro juego que yo jugué en 360 que se llamaba así. Y es de este tipo, que es una persona que es parecida a mitad humano, mitad mono. Se llama Sun Wukong. Y ellos estaban batallando unos enemigos sumamente originales, sumamente grandes, sumamente horroríficos. Y vamos a ver que el gameplay, cómo se controla, es como los juegos de Soulsborne, que lo hemos visto en Dark Souls, en Demon's Souls, en Bloodborne, en Sekiro. Pues ese tipo de juego. Esto sale el 20 de agosto, o sea, hay que esperar bastante, pero realmente esto es un juego que yo sé que la gente va a estar hablando y se ve que es espectacular. Es un juego de tercera persona. Qué pena, ¿verdad? Que no lo puedo demostrar ahora a los que me están siguiendo en YouTube, me están viendo live. Pero vamos a ver si lo editamos y lo insertamos. También tenemos Avowed, de la compañía Obsidian Entertainment. Esto es otro role-playing game, un RPG, que es de aventura. Y es en el mismo universo de Pillars of Eternity, que era otro juego que habían salido anteriormente. Y controla a este personaje llamado Aedir. Y está investigando estas tierras de los vivos, Living Lands. Y hay una plaga misteriosa, ¿verdad? Que está atacando todas estas tierras como tal. Y pues podemos esperar, ataques con magia, ataques con pistolas, con armamento y también con puños y patadas, o tal vez palos o quién sabe si espadas y cosas así. También podemos contar con que vas a poder crear tu propio personaje con sus diferentes skill trees, o las destrezas las puedes segregar como más apele a tu jugador. So, tienes esa esencia de que puedes tener tu propio personaje y jugarlo como te gusta. Recuerden que Obsidian también había hecho lo que era juegos de fantasía como Outer World. Así que eso es lo que tiene pompeado a la gente. Así que esperemos más o menos en algún momento del 2024. No hay fecha, mi gente. Pero About, entiendo que va a ser un juego bien interesante que lanzará para el Xbox. Oye, y que me hablas de Hades 2. Hades en español, o Hades 2, tampoco se ha dicho de que va a salir literalmente en el 2024. Pero si viene un Early Access, que el Early Access es como acceso al juego antes de que salga, es como si fuera un demo. Y ya por lo menos se comprometieron, ¿verdad?, de que Supergiant Games, que es los desarrolladores de ellos, vamos a poder ver este IP. Y esto es como un juego indie, pero es con los elementos AAA. O sea, es como si fuera un estudio grande, pero realmente es un estudio pequeño. Y lo interesante es que vamos a poder controlar a Melinou. Melinou es la hija de Hades, o sea, la hermana de Zagreus. Para los que saben esto, ¿verdad?, de lo que es la mitología. Pues hablan de Hecate, que es la diosa del witchcraft. Y también tendremos también lo que es necromancy. Tenemos un juego oscuro que, ¿verdad?, se va a estar viendo también estilo isométrico con la cámara de arriba. Pero sabemos que va a haber bien action pack, va a haber mucha acción. Y realmente es un juego para estar pendiente. Aparte de Final Fantasy y el de Wukong, Boricua Star también selecciona a Hellblade 2. Porque no podemos sacarlo del sistema. Hemos esperado mucho por Hellblade 2, desarrollado por Ninja Theory. Y ellos confirman que sí, que finalmente vamos a tenerlo para el 2024, un poquito después de verano. Así que no sabemos si será otoño. Y va a tener muchas gráficas, mucho más detalladas. El sonido es excelente porque ella tiene problemas, que ella escucha voces. Y yo recuerdo haberme puesto estos audífonos y literalmente transportarme. Y sentías que te estaban hablando. Así que está bien chévere. Y otro juego que sé que le gustaría a mi papá es Greedfall 2. El original Greedfall había salido para el 2019. Y prácticamente es un título que desarrolló BioWare, conocido, ¿verdad?, por Dragon Age y Mass Effect. Así que ellos están adaptando también muchos elementos de eso en Greedfall. Pero Greedfall se trata más como del 18th century, más o menos de la temporada que es de fantasía, un mundo fantasioso. Y es más o menos en la época colonial. Y entonces tiene varios protagonistas. El protagonista se llama Desardet. Y entonces él está viajando a un continente que se llama Gakane, al mundo nuevo que se llama Tir Fraday. Y va a estar combatiendo gente nativa de esa área. Y a esa área hay mucha gente que está que están enfermando. Así que esto es básicamente una precuela del original. Y no tenemos tampoco fecha. Esto es 2024. Y hablemos de Nintendo, hablemos de Princess Peach, pero no nos podemos quedar atrás con Paper Mario, porque Paper Mario, The Thousand Year Door, es reconocido por uno de los mejores juegos de Mario, que no son los Mario tradicionales, ni 3D ni 2D. Porque esto es como una subfranquicia. Y esta subfranquicia, ¿verdad? Si tienes la suerte de conseguirlo en GameCube, es una copia sumamente costosa. Así que mejor esperar a que salga, porque fue anunciado en febrero del 2024. Y fue anunciado en la Nintendo Direct. Esperemos que, ¿verdad?, regrese. Como puedes escuchar, mis perras también están emocionadas por Paper Mario The Thousand Year Door. Y por último, este yo sé que la gran mayoría de los que me están escuchando van a estar pendientes de Star Wars Outlaws. Porque por fin no vamos a ser un Jedi. Finalmente vamos a hacer lo que teníamos que ser, que es un scoundrel de estilo Han Solo. Y entonces tenemos a Kai Vess, que es el personaje. Y tiene su acompañante llamado Nix. Y volvemos. La única parte que no me encanta tanto es que otra vez la ponen entre The Empire Strikes Back y Return of the Jedi. Las dos películas, pues lo insertan ahí. Que es un periodo que ya está bastante complejo, porque siempre me ponen historias entre eso. Pero lo interesante es que vamos a estar viendo varias partes de la galaxia. Así que veremos el Imperio Galáctico. Y se va a enfocar mucho también en muchas organizaciones criminales que corren en las galaxias, como los Hutts, como Jabba the Hutts. Y toda esa raza de los Hutts. Y chévere que vamos a estar contando con más como pistolas, como vuelvo y digo, como Han Solo. Si me quieres ver el vestido de Han Solo, recuerda que me puedes buscar bajo Boricuas Gamecast en nuestro canal de YouTube, la edición de Halloween, que me vestí de Han Solo. Interesantemente, pues vamos a estar viendo diferentes cosas que suceden en el Outer Rim. Así que yo espero que sea completamente diferente a todo lo que hemos visto del tradicional de los juegos de Star Wars. Oye, y sé que no he puesto muchos sonidos ni nada, pero esta no puede fallar. Porque llegamos al segmento que todos estaban esperando y que aprendemos siempre algo, que se llama
Curiosidades del Gaming.
Esto realmente es uno de mis segmentos favoritos, Curiosidades del Gaming, donde siempre aprendemos algo nuevo de la industria de los videojuegos. Y sí, vamos a hablar de estadísticas. Vamos a hablar de dónde todo comenzó, Joel. Me dicen, Joel, Bori, háblame de fechas. Yo quiero saber cuál fue el primer videojuego creado creado ever. Pues resulta que el primer videojuego creado existencialmente fue en el 1958. Y esto fue un physicist, ¿verdad?, una persona de física llamado William Higginbottom. Y el juego se llamaba Tennis for Two. Era tenis de dos. Y se jugaba en nada más y nada menos que un osciloscopio. Así que ya lo saben, Tennis for Two, un osciloscopio en el 1958 by William Higginbottom. Pero no todo termina ahí. La primera computadora que estaba corriendo juegos fue creada en el 1961 por estudiantes de MIT. Y estos estudiantes se llamaban Steve Russell, Martin Graetz y Wayne Whittanen. Y en el 1961 lanzaron un juego que muchos puede que reconozcan, que se llama Space War, Batalla de Espaciales. No Star Wars, Space Wars, en el 1961 por estudiantes de MIT. Así que ahí lo tienen también. O sea que datamos de bien atrás. Oye, pero si tú me preguntas el juego comercial, y ahora vamos a hablar de juego comercial, ¿cuál fue el primer juego comercial existente ever, exitoso, verdad, que haya vendido? ¿Cómo se llama? Pues si lo están pensando mucho, no les voy a dar mucho tiempo a que lo busquen en Google. Se llama Pong. Famoso Pong, como de ping pong, que fue lanzado en el 1972 por Atari. Y me gusta saber esto porque hay diferentes juegos. Ya hablamos del el primer juego comercial exitoso, que se llama Pong. Hablamos del primer juego de maquinitas arcade creado en el 71. Hablamos del 61 con los estudiantes de MIT Space War. Pero exacto, no habíamos hablado del primer, la primera, las maquinitas, los arcades que tanto nos gustan. ¿Cuál fue la primera maquinita creada? Pues fue en el 1971 por Ted Dabney, y escucha este nombre, Nolan Bushnell. Nolan Bushnell fue un pilar de los videojuegos, inclusive fue fundador de Chuck E. Cheese. Ese Nolan Bushnell, no se reconoce solamente por Chuck E. Cheese, pero ellos hicieron un juego llamado Computer Space y fue la primer maquinita comercializada. Así que vamos a echar para atrás. Primer juego creado, Tennis for Two, en el 58, jugado en un osciloscopio por William Higginbottom. El primer juego de computadora, First Computer Game, creado en el 1961 por estudiantes de MIT, Steve Russell, Martin Graves y Wayne Wittain, se llamaba Space War. La primera consola de maquinitas de arcade, creada en el 71 por Nolan Bushnell y Ted Dabney, fue Computer Space. Pero el primer juego de consola de videojuego fue Pong, comercializado y exitoso en el 72, que fue hecho por nada más y nada menos que Atari. Pero no acaba ahí. ¿Cuál fue el primer juego que literalmente tuvo un sistema de puntuación? Porque ahora todos conocemos lo que es una puntuación y hay ahora leaderboards y todo. Pero fue otra vez Space Wars. Mira la relevancia que tiene Space Wars, porque en el 1962, que no solamente, ¿verdad?, lo habíamos hablado que había sido creado en el 61, en el 62 le pusieron lo que es una puntuación. ¿Y qué tú me dices? Space Wars no solamente fue el primero en tener la puntuación. Space Wars es tan influyente porque fue también el primer videojuego en ser utilizado en nada más y nada menos que en un torneo. Así que ese torneo se realizó en el 1972 por Space Wars. ¿Y adivinen qué Space Wars hizo? ¿Adivinen qué hizo? Fue también el primer videojuego en ser transmitido, broadcasted en la televisión en el 1973. O sea que esta sección de curiosidades del gaming estamos datando bien atrás, pero esto es una historia que realmente nos hace sentir como que wow, mira lo lejos que hemos llegado. Así que Space Wars fue el primer juego creado. Fue el primer juego creado por estudiantes de MIT en el 61. El primer juego que tenía un sistema de puntuación. El primer juego que se usó en un torneo. El primer juego, videojuego que realmente fue transmitido por la televisión. O sea, Space War se queda con el canto. Si pensaban que Pong era influenciado por muchas cosas, Space War se lleva el canto aquí. Así que, gente, eso ha sido todo por hoy en el segmento que más te gusta de
Curiosidades del Gaming.
Gente, hemos llegado al final del programa. Ha sido un programa bastante corto, 42 minutos. Espero que lo hayan disfrutado. Disculpen, verdad, que no les haya podido presentar los visuales, pero gracias a todos los que están sintonizando. Felices Reyes, bendiciones el 2024. Este es el primer episodio del 2024, es el 15, y esto hablamos un poquito de los juegos que podemos esperar para el 2024. Gracias a todos y seguimos informando. Recuerde que esto es una edición especial y lo lancé el viernes, pero nos puedes esperar todos los miércoles en el ombligo de la semana, como eso de las 7:30, Boricua's Gamecast. Si tienes gente que le gustaría escuchar esto, puedes darle compartir, danos share, si te gusta danos like, si quieres comentar, comenten por ahí para abajo, bien apreciado. Y con esto me despido, mi gente, hasta la próxima, nos vemos el miércoles con el segundo episodio del 2024, el episodio número 16. ¿Día numerio? Ay, Dios mío, estoy malo con mi lenguaje hoy. Cuídense y bendiciones, mi gente, ¡nos fuimos!